venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes, festejando sus 40 años.
Buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar esta noche aquí. Afuera llueve torrencialmente. Adentro, no.
No.
No, por suerte no. Vamos a presentar a mis queridos compañeros. Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Es por acá.
El artista antes llamado Gillespie.
Buenas noches.
Aquí, Barton acaba de llegar.
Sí,
sí, señor.
En condiciones deplorables, como ustedes pueden ver.
Sí, sí. Me voy a correr la mesa.
Bueno, está bien.
Bueno, por favor.
Me voy a ir allá, al fondo.
Sí, 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 muy bien.
No, me voy a correr un poco.
Es rara la mesa
sí,
esa.
Me tocó.
Pero
la redonda.
Usted no formara parte
sí.
del staff.
Es verdad, cierto.
Y de eso le quería hablar.
Claro, me parece. Pero no se vuelva a correr usted también porque nos vamos a ir todos para atrás.
No, yo estoy acomodando la silla.
Hay muchos anuncios antes de comenzar con la dinámica del programa.
Bueno, vaya diciendo.
El conjunto Cadencia do Lloro va a ser el concierto número 3 del ciclo Llorología, el sábado 17 de mayo a las 21 horas. Son amigos nuestros. Las entradas están en Pass Line.
Bueno, el otro día anuncié que me habían mandado de Editorial Godot
sí,
unos
sí.
libros y que habían desaparecido.
Sí, aparecieron.
Aparecieron tres.
Bueno,
no
bien.
Sé cuántos me mandó él. Pero los tres que aparecieron son muy lindos. Dos de Stefan Zweig.
¡Oh! ¡Qué lindo!
Momentos estelares de la humanidad es uno. Y el otro se llama Joseph Fouché, retrato de un hombre político. Fouché era un tipo no muy querido por los historiadores porque se dio vuelta 500 veces. Durante la Revolución Francesa el tipo era más bien moderado, pero después cuando apareció Robespierre se hizo jacobino.
Claro, pero varios se hicieron ahí jacobinos.
Y, también. Claro, y después lo traicionó a Napoleón, y él quedaba siempre bien, y lo demás no.
Claro.
Bueno, así que no es el caso de Stefan Zweig. Me parece sospechar, todavía no lo leí, recién lo acabo de encontrar.
Bueno, está bien, claro.
¿Qué quiere que ya lo haya leído? Pero acá hicimos.
Sí, alguna charla.
Alguna
sí,
charla sobre.
Sí, señor, claro.
El amigo Fouché. Así que tres libros aparecieron, les dije, bueno, el otro es un libro de Federico Delgado, un intelectual de la actualidad, se llama Politeia.
Bueno, así interesante que, ya desde el título,
bueno,
¿no?
Un tipo que tiene mucha vinculación con los temas jurídicos. Bueno, esos son los tres que aparecieron. Ya está.
Bien. Bueno, aparecieron. Nosotros,
usted me está mirando con una cara
no.
que me hace sospechar.
¿Pero cuál es la cara de sospecha?
La suya.
No.
La cara que me está diciendo... Los que faltan me los hice yo.
Hay algo raro en la expresión de Barton.
Sí. No, claro, porque estaba esperando a ver si mencionaba alguno.
Que usted sí se hubiera llevado.
Claro, que yo sí. No, mire, déjeme alertar a la gente de Pilar.
¿Pilar?
Alerta.
Pilar.
Alerta Pilar, porque vamos a estar...
Último momento.
Sí.
Urgente.
Urgente. Estaremos el día 23, que es el viernes próximo, sí, en el Teatro Gran Pilar.
Sí, señor.
Allá vamos, Pilar.
Con todo el programa.
El viernes 23, en el Teatro Gran Pilar. Y al día siguiente... ¡Alerta, La Plata! Porque estaremos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, en lo que será nuestro regreso triunfal,
sí,
a la ciudad.
Del año pasado que no vamos.
Por Dardo Rocho.
Del año pasado.
Sí, bueno, señor.
Yo tendré el primero y el 2 de junio en Córdoba, a las 20 horas, en el Teatro Quality, el Espacio Quality.
Espacio Quality, sí.
Dos funciones, una el 1 y la otra el 2, ¿no? Que, bien.
Bien.
De La Conversación Infinita, el espectáculo que estamos haciendo con Darío Stanzheimer. Viene muy, pero muy bien la venta de entradas.
¿De la segunda?
De la primera función.
¿Cómo de la primera?
Ya se agotaron.
¿La segunda?
La segunda función todavía no tengo noticias de que hayamos vendido ninguna.
Bueno.
Pero casi me atrevería a sugerir que algunos que compraron para la primera función,
sí,
devuelvan la entrada. Y que con ese dinero se compren alguna entrada para la segunda.
Claro, alguna, porque se ve mejor en la segunda.
Sí.
Porque hay mejores ubicaciones.
Bueno, fenómeno. ¿Qué otra cosa quieren decir?
Bueno, y atención, que estaremos en Rosario.
Sí, muy pronto. El 6 de junio en el Broadway de Rosario, ¿eh? Claro, y las entradas ya están a la venta. Todo en lavenganzaseraterrible.com.
Bueno, si usted le parece. Dios mío. Si usted le parece. Vamos al tema conceptual.
Sí, señor.
Sí, señor.
Que nos han encomendado. Usted sabe que, bueno, últimamente se está hablando mucho de viajes a Marte.
Sí, es cierto.
Su amigo Elon Musk,
sí,
planea tener una empresa que venda a multimillonarios como él.
Sí, exactamente.
Pasajes para ir a Marte.
¿Vio fotos de Marte? Que es igual a Catamarca, a La Rioja.
Es prácticamente...
Yo prefiero Catamarca, sí, y La Rioja, bueno, toda pero la vida.
Es muy impresionante. Bueno. Yo le pongo acá arriba de la mesa.
Sí. ¿Qué pongo?
¿Qué?
No.
Guarde eso.
No, señor.
Ese es el puente de los más.
¿Qué se cree que es esto?
Le pongo una foto de Marte.
Sí.
Y una foto de Catamarca.
Sí.
Y vamos a ver si me dice cuál es cuál.
Bueno, porque a veces los minerales, las cosas que hay en la...
Pero en una foto desde muy cerca todo se ve igual.
Claro.
No, no, pero no es un plano bastante panorámico. Se ven, hay montañas de la parte desértica de La Rioja y de Catamarca.
Claro. Y la parte desértica de Marte también.
Claro, en verdad es una parte.
En el caso de Marte, la parte desértica es el 100%.
Claro.
Y en el caso de Catamarca.
No.
Igual le digo una cosa, usted dice muy suelto de cuerpo, el 100% está deshabitado. Hay que ver, ¿eh?
Claro, porque
hay que ver cuando vaya el cohete de Elon Musk, si no se lleva una sorpresa.
¿Sabe por qué? Porque siempre van al mismo lugar de Marte.
Claro.
Es como que acá viniera una misión al medio de la estepa patagónica.
Sí.
Y va a decir, bueno, no hay nadie, nos vamos, listo.
Claro. Usted le hace todo lo hace fácil.
Claro. Bueno. Y se va. Y nosotros estamos yendo a Marte y van siempre al mismo lugar. Si ahí traza...
Porque ya se lo tienen tarreado.
Y bueno.
Bueno, este informe le va a decir todo.
A ver.
Prescindo del exordio.
Sí.
Que es más o menos este que acabamos de ver.
Bueno.
El viaje, ¿cuánto dura? Se preguntará usted.
Sí.
Por ejemplo, usted va, viaja a Madrid, pregunta cuánto dura el viaje.
Entre 12 y 14 horas.
Bueno. No, 14 no, es mucho.
Entre 12 y 14.
¿En qué va? ¿En tren?
No, bueno, alguna vez hubo uno de 14.
El viaje a Marte dura 9 meses.
Mire, un
puente diseñado como una casa rodante.
Mire qué lindo.
Bueno, diseño. Se le va a venir al piso.
Sí.
Te llevará en una travesía que puede durar entre 6 y 9 meses. Ah, veo que los horarios son cumplidos con toda puntualidad.
No, creo que toda la travesía no es de ida y de vuelta.
Es de ida solo.
No, ida solo no.
Ah, o sea, es un viaje de ida.
No, me imagino que toda la travesía
es
completa.
Es que
durante ese tiempo no verá cielos ni árboles, solo un universo negro.
Bueno.
Tachonado de estrellas. Tachonado.
Sí.
Más si es negro.
Sí.
Y una nave vibrando bajo tus pies. Serán días sin gravedad, con comida empacada.
Pero perdón.
¿Qué quiere comer? ¿Qué te crees que sea?
Bueno. Sí, pero discúlpenme, porque me dijo que era del tamaño de una casa rodante. ¿Comida para 9 meses?
Sí, comida empacada.
¿Dónde la guardo?
No, no, comida empacada. ¿Qué?
¿Se recibe? No, lo que pasa es que.
Es en paquete.
La comida está deshidratada, no puede comer un...
Al máximo.
Claro.
Si usted come una guinda, y es como si se comiera un puchero.
Bueno, claro, porque le dan una píldora de puchero.
Claro.
Y después lo que toma es agua, litros, hectolitros de agua.
Pero hectolitros
no lo tanto, porque...
No tanto.
El agua pesa y además hay que bañarse.
Bueno, bueno.
No se puede bañar.
No se baña porque se pasa en un trapo.
Dice, el aterrizaje. Aterrizar en Marte será una coreografía peligrosa. Una entrada feroz a su atmósfera delgada, claro. Porque no tiene mucho aire.
No tiene cielo.
Casi es una atmósfera como la que puede haber aquí a los 10.000 metros.
Bueno, es bastante.
Quizá menos todavía.
No.
Bueno, por empezar, a los 10.000 metros usted no puede respirar.
No se puede.
Bueno. No.
Pero también es difícil volar.
Claro, porque no se sustenta
porque
con
nada. No se sustenta. Cuando pongas un pie en la superficie, por ejemplo.
Bueno,
no estarás llegando a un nuevo país. Estarás pisando un mundo sin mapas. Y todo lo que venga después dependerá de ti.
¿Pero cómo?
¿Qué va a depender de mí?
Sonamos.
Le pagué una fortuna a Elon Musk.
Sí, pero mire, lamentamos informarle que...
¿Usted quién es?
Yo soy
la voz del estadio.
El que regentea estos viajes experimentales.
Ajá, ¿el regente? Qué bien.
Por supuesto que deben, le hablo desde la Tierra yo.
Ah, mirá qué piola que sos.
Y estoy cumpliendo mi turno. Le hablo rápido porque en media hora termina mi turno.
Sí, tiene que ir de vacaciones a Catamarca.
Media hora.
Pero debo comunicarles, primero los quiero felicitar porque son los primeros humanos que hacen esta experiencia como civiles de ir a Marte. Y segundo, les quiero dar la noticia que son, bueno, lamentablemente, los últimos humanos en tener...
¿Por qué? ¿Pero qué pasó?
Porque no calculamos bien la nafta y para volver no hay nafta.
¿Pero puedo decir una cosa? Esto se soluciona con paneles solares, energía solar.
Claro, pero no sabíamos eso, por eso no pusimos paneles solares.
Claro. Y aparte la... El barco este andas con nafta, ¿no?
Con
nafta.
Recién ahora se avivan, cuando estamos en el aire.
Bueno,
termino mi turno, discúlpeme.
¿Sabe lo que voy a hacer yo, que soy millonario? ¿Qué? Le voy a hacer un juicio.
Sí, pruebe. ¿Cuándo lo va a hacer?
Llamo por teléfono a mi abogado.
Claro.
Claro.
Su abogado le lo tengo acá.
Sí, la jurisdicción de Marte.
¿Su abogado está acá conmigo?
Contando la guita. Una casa sin ventanas. Las viviendas marcianas serán cápsulas herméticas, estructuras inflables.
Qué lindo.
O módulos subterráneos diseñadas para protegerte de una radiación mortal.
Sí.
Hay una radiación en Marte que asoma la cabeza y queda verde.
Sí, bueno, por eso se recomienda protector solar.
Sí.
Como mínimo.
Como mínimo. 50 como mínimo.
Traje aquí el, ¿cómo se llama? El Dermal.
Sí,
el Dermagloss.
Sí.
1.750.000.
Si le crece piel, se puede ponérselo.
Dice, también tienes que protegerte de las temperaturas extremas. No habrá casas con jardín ni balcones al sol.
¿Nos está tomando el pelo informe?
¿Qué se cree?
Ya sabemos.
No podrás ducharte, acá es lo que le dije.
Bueno, ese es el tema.
En Marte el agua será un recurso recuperado. Se extraerá del hielo subterráneo. Se reciclará constantemente desde tu propia...
¿Qué?
Orina.
Bueno, pero ¿cuánto hay que orinar?
Igual le puedo decir una cosa.
Tu aliento también.
Ahí no hay atmósfera, atmósfera cero, entonces no hay olor.
Bueno, pero y bueno, no sé si eso está bien.
Bueno,
es lo mismo un Malbec que un
bueno,
que un Cabernet en ese caso.
Bueno, vas a convivir con la misma gente durante años.
Bueno, 9 meses.
No, porque ahora, me parece que es un informe futurista que está imaginando
cómo será la vida.
Cómo sería nuestra.
Sí, claro, porque el, todo eso falta construir.
Bueno.
Todo eso que le parece tan espantoso, ni siquiera existe.
Bueno.
Vas a compartir tu vida con un grupo reducido durante años, sin opción de cambiar de compañía. Pero es una definición del matrimonio.
Claro. No, porque usted, por ejemplo, tiene una novia que conoció en Marte.
Sí. ¿En Marte, justo?
Sí, porque era de otro cohete que justo fue.
Bueno, bueno, un poquito más de paciencia,
y...
¿no?
Otro cohete que marcaba 1.36 la misma.
No, bueno. Y entonces pongamos por caso que se llama... Tengo miedo de decir nombres, pero...
Diga cualquiera, total.
¿Puedo decir un nombre yo?
Diga usted.
Fabiana.
Fabiana. Bueno. Se llama Fabiana. Hay muchas Fabianas, no hay una sola.
Sí, pero...
Bueno.
Pero esta era una.
Y Fabiana, claro, es, por ejemplo, la única mujer de ahí, de ese cohete que fue.
Eran, sí, eran 15 tipos y ella.
Y 15 y ella.
Bajaron, sí.
Y entonces, esa es su novia para siempre, porque...
Claro, ¿por cuál la va a cambiar?
Sí. ¿A quién va a conocer?
Bueno, deberá buscar... Los vínculos deberán ser cuidados con el mismo detalle que los sistemas de soporte vital. Una falla emocional puede ser tan peligrosa como una fuga de oxígeno.
Muy bien.
Upa. Para eso te estoy diciendo todo.
Sí, bueno. No, a mí me suena amenaza eso.
Sí.
Por eso es un consejo que no haya discusiones innecesarias como hay en la Tierra.
Yo no quiero continuar con esta relación, Roberto.
Pero Fabiana...
¿Qué te pasa?
Perdón, ¿usted quién es? Porque yo estoy hablando con mi novio.
Yo soy el capitán, Fabiana. Esto es un descontrol.
Bueno...
Ya habían quedado con Roberto que seguían para toda la vida.
Claro.
Con todos los hombres que hay en Marte...
Mirá que hemos vivido cosas juntos, ¿eh?
Pero sí...
Acordate aquella noche de la fuga de oxígeno.
Sí. ¿Sabés qué pasa, Roberto? Con todos los hombres que hay en Marte...
Sí.
Sí, pero le puedo decir una cosa, Fabiana. Yo soy el capitán. Los hombres que están solos están desesperados.
Sí, no, demasiado.
No, ¿y usted?
No ven,
¿y
no
usted?
Ven una mujer hace años.
Claro, y corres el riesgo de que vos te sientas muy deseada.
Sí.
Pero en realidad,
¿qué?
Le dirían cualquier cosa a cualquiera que apareciera.
Bueno, no.
No te están eligiendo.
No, pues,
¿no sentís nunca que no te están eligiendo?
Sí, la verdad que sí. La verdad, vos no sos amable conmigo.
No, soy un psicópata.
Eso es todo.
Bueno, deberá buscar temas de conversación con la gente en Marte.
Y sí.
La vida en Marte será sin duda un desafío constante. Además de las dificultades físicas y logísticas, como el oxígeno, la comida, etcétera, tendrás que enfrentarte a un desafío más social. Mantener conversaciones interesantes. Pero si no las puedo mantener en la Tierra, voy a ir a Marte. Voy a hacer millones de kilómetros para hablar gilada.
Pero al final estábamos mejor en la Tierra. Nos quejábamos nosotros de la Tierra.
Claro, hicimos este viaje.
De todas las guerras.
Si cambiaba nuestras vidas, si cambió. Pero para peor.
Para peor.
Como cada vez que cambia.
Sí.
Muchachos, traje un tema de conversación para hablar.
¿Qué?
Porque ya venimos hablando de tantas cosas.
¿Cómo salió Independiente?
No sé todavía, porque todavía están jugando. Historia universal, desde el hombre de Cromañón hasta el futuro.
¿Hasta el futuro? ¿Y dónde termina entonces el tema? No termina nunca.
Claro, la conversación infinita. Bueno, dice, ya no será tan fácil hablar de los mismos temas que en la Tierra.
Claro.
La distancia, el aislamiento, las peculiaridades del entorno harán que los pequeños detalles se conviertan en grandes temas de discusión.
Claro, porque, por ejemplo...
¿A qué distancia pongo la silla de la mesa?
No importa, cualquier distancia.
¿Cómo no importa? Vos no te importa nada.
No, bueno, pero mirá con lo que me venís. ¿Qué querés que te diga? 15 centímetros, 20 centímetros, da lo mismo. ¿Sabés lo que
no quiero...? No parece.
por favor, Fabiana, está lleno de hombres toda la nave.
Bueno, comida que alimenta, pero no que emociona. Olvídate del aroma del pan recién horneado.
¿Qué le dije yo?
De improvisar un plato con lo que encontrás en la heladera. De la comida como reunión o celebración. En Marte, la comida será precisa, sí. Cultivada en laboratorios hidropónicos.
Exactamente, claro.
Empaquetada al vacío, diseñada por científicos. Menos mal.
No, ¿por qué menos mal?
Porque usted no sabe cómo cocinaba mi vieja.
No, bueno, no, pero...
Pero son horribles, son píldoras.
Los científicos peor, no saben cocinar, los científicos.
Qué lindo título para una comedia musical.
Sí, sí.
Los científicos no saben cocinar.
No saben cocinar.
Dormir en Marte.
Sí.
Es probable que las camas sean como bolsas de dormir. En mi casa también. Suspendidos, colgados.
Claro.
Se duerme colgado mucho en Marte.
¿Pero por qué? Si hay mucho espacio.
Sí, pero...
No, pero dentro de la nave, no.
Bueno, dentro de la nave...
Hay mucho espacio, pero si salís no hay aire. O sea, son viviendas muy pequeñas.
Sí.
Casi. A cada uno lo miden.
Sí, claro, lo justo.
Porque en Marte, lo que te sobra entre la cabeza y el techo...
Sí.
Desperdicio.
Claro. Bueno, claro.
Es un desperdicio.
Está todo calculado, de todas maneras.
Bueno,
¿no vio las películas de ciencia ficción que duermen como una especie de huevos?
¿En qué película vio usted que duermen en huevos?
No, nunca.
¿Nunca vi?
He visto películas de ciencia ficción y en ninguna había una especie de huevo.
No, películas pornográficas de Marte.
Películas pornográficas del futuro.
Claro. No. Marte las pone mimosas, vio usted.
Por favor, son como huevos transparentes. Se mete adentro y lo tapan con la tapa.
Dice, te vestirás para sobrevivir. La ropa no será una expresión de estilo, sino una extensión del sistema de soporte vital. Bien. Te vestirás con trajes térmicos, capas protectoras y materiales inteligentes. Che, qué lindo saco, qué inteligente parece.
Sí, mire.
Capaces de regular tu temperatura. Nada de decidir según el clima o el humor del día. Vestirse, bla, bla, bla,
sí,
bla,
sí.
Bla, 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 bla.
Bueno, pero en algún momento me parece aburrido esto.
Sí, en este.
No, estar en Marte porque lo habíamos planteado. Lo habíamos planteado como una aventura.
Sí, todo parece la negación de la aventura.
Y es todo... Es tedioso.
¿Puedo decir una cosa? Cristóbal Colón descubrió América.
Sí.
No por diversión.
Bueno, pero...
Sí, bueno, pero divertir...
Por ignorancia descubrió América.
Bueno, pero digo, a veces las grandes misiones...
Ahí se confundió el huevo usted.
No.
Con el huevo de Colón.
No. Las grandes misiones para la humanidad a veces son aburridas. ¿Qué va a hacer?
Acá dice, caminatas que parecen misiones. ¿No habíamos dicho que parecía Catamarca?
Sí, bueno.
Bueno. Salir al exterior requerirá un traje espacial de varios kilos.
Sí, pero...
Vengo a hacerme un traje.
Sí, ¿cómo le va?
Y así, más o menos, unos 5 o 6 kilos.
No, pero no es así, eso lo calculamos nosotros. Igual ahora, ojo, los trajes de astronauta. Sí. ¿Usted los vio? Parece una joguineta. Tan...
Sí, yo los vi.
Muy finitos son ahora, ¿eh?
Ah, oh, qué bueno.
Sí,
pero,
sí, porque no pesan tanto como...
No pesan, pero no son para salir afuera. Son para estar dentro de la nave.
Para ¿y afuera claro, qué se
como
pone?
Como pijama.
Claro, para estar de entrecasa.
Ah, de entrecasa.
La superficie marciana no permite distracciones.
No.
De como el... qué sé yo, poner el oso pelota.
No, distracciones de que usted, por ejemplo, va caminando, pateando piedras, porque hay piedras por todas partes. Y no ve un agujero.
Sí.
Este.
No, sino, bueno, no. Si no vamos a hacerlo con respeto, yo me voy a levantar y me voy
no
a...
No se va a ningún lado porque estamos hablando con respeto. Hay agujeros y
hay
pozos.
Hay agujeros y pozos...
Túneles subterráneos.
De 1.800 metros, o 2.000, no los medimos bien.
Es lo mismo.
Bueno, para caer es lo mismo.
Claro.
Da igual.
Para cualquier cosa, da igual 1.800 que 2.000.
Ahora, y usted cae ahí, no, listo.
Miren los agujeros que hay en el piso.
Sí.
¿De Marte?
Marte.
Son redondos.
Sí.
Esto lo hizo alguien.
Ah, ¿esto?
No, no. Los agujeros que hay. Acá hubo...
Sí, en mi barrio cada vez que vemos un agujero...
Sí.
Pensamos que alguien lo hizo.
No, sí, en su barrio sí.
Pero no lo hizo...
Pero acá no.
Solo no la... lo hizo lavando ropa.
No.
Esto no lo hizo la mano del hombre.
La mano no, no.
No, señor.
Acá hay una máquina.
No es
que haya una... eso es lo que iba a decir.
No, no, hay una máquina excavadora o algo, muchacho.
No, señor, el universo entero. Usted póngase a mirar un minuto el universo.
Tiene que ser ahora.
No, no importa. No. Y va a ver que todo es redondo, todo es esférico. Y es curvo, todo, 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 absolutamente todo.
No hay, por ejemplo, lugares cuadrados, ¿sí?
No, no hay lugares
cuadrados. Planeta cuadrado.
No hay, no hay líneas rectas, no.
Qué cosa.
Esto es la bóveda.
Está mal hecho, ¿eh?
No, no está mal hecho. Es...
Bueno, y Internet con eco. La comunicación con la Tierra será lenta, con retrasos que harán imposible cualquier charla en tiempo real.
Claro, por ahí sí. Claro.
Por ejemplo, hablas con tu curiosidad y decís, ¿cómo andás?
Sí.
¿Y? Y al otro día recibís la respuesta.
¿Y qué dice?
Andamos.
No, no, pero no se la gaste así. No, a veces tarda porque si usted tardó 9 meses en llegar, el sonido puede tardar, no sé.
Pero usted imagina...
A lo mejor se va una... Pero no es sonido.
No es sonido,
no es
la transmisión.
Una comunicación por sonido.
Claro.
No. Sonido en el espacio no, no hay sonido.
No hay nada, no se escucha.
Es
nada.
La palabra... Imagine la palabra volando por el espacio. ¿Cuándo llega?
Pero la
no, nunca.
No, no va la palabra, las letras o una oración.
Sí, claro, como si quiera.
Sí.
Córreme, córreme esa letra.
Claro. Ahí va, mire. Y, recuerdo de Constantinopla.
Se choca contra un árbol, digamos.
No, claro, no, no va tirando.
Como en el viejo cuento. Bueno, Internet con eco. Vas a estar conectado, sí, pero nunca sincronizado. Vivirás en diferido, como si la vida en tu planeta natal fuera un recuerdo reproducido desde el pasado.
Ay, no, bueno, no, bueno, bueno.
No voy, no voy, no voy. A mí no me hacen subir en esa...
La verdad que es un desastre para sufrir, pero alguien lo va a tener que hacer.
Sí, porque...
¿Para qué?
Porque tenemos que colonizar los claro. planetas, otro planeta. Nuestro sistema solar es un desperdicio de espacio.
Sí, pero... Espacio pésimo.
Bueno, pero hay que ir y ver, porque una cosa es lo que le digan.
Ah, sí, pero una vez que llegás, es como un mal hotel.
Sí, bueno.
Hay que ir y ver y ya estás ahí.
Pero a usted le dicen porque le llenan la cabeza. Le llenan la cabeza.
Ahora,
que quemarte esto, quemarte aquello.
¿Puedo decir una cosa?
Hay que ver cómo es.
Bueno, pero acá dice cómo es y medio que no me está gustando.
Yo estuve en la charla, escuchando.
¿Usted quién es?
¿Qué charla?
Y hoy... La que están diciendo para ir a vivir a Marte.
¿En esta estuvo?
Sí.
Ya lo vimos que está.
Ah, no, bueno, pero es otro, este es otro.
Yo le quiero decir una cosa.
Es otro, ahora.
Yo no soy un interesado.
¿Un qué?
Un interesado en volar. Yo vine y soy un periodista.
Bueno, lo lamento, ¿qué quiere que le diga?
¡Periodista!
Ah,
no,
sí.
Periodista. Un periodista.
Los muchachos periodistas son.
¿Y saben por qué estoy escribiendo un artículo?
Sí.
Que dice que los millonarios se están tratando de escapar de la Tierra. Y van a armar...
Es peronista.
Periodista, señor.
¿Qué se van a escapar de la Tierra?
Se quieren ir a vivir a Marte solamente millonarios.
Claro, y acá nos dejan solamente a los pobres.
Claro, como un country quieren hacer.
Sí, en verdad ya empezamos a construir el country.
¿Vio?
Yo lo que tengo miedo es que hagan al revés. Que nos manden a los pobres a Marte y ellos se queden. Ese es el plan, me parece. Bueno, acá dice, el trabajo será constante.
Bueno.
No hay jornada laboral.
No. En Marte nada se da por hecho. Habrá que cultivar, reparar, ensamblar, mantener vivo cada sistema. No hay servicio, no hay nada. Todo lo haces vos. El trabajo será una forma de supervivencia. Y el descanso, un ritual medido entre alertas y rutinas técnicas. Y acá dice, bueno. El silencio será abrumador.
No hay música.
No, Marte no tiene viento que suene, ni pájaros, ni olas, ni ecos. Bueno, que no tiene esa atmósfera,
no tiene nada. Yo el otro día vi una película de Sandra Bullock.
Sí.
Que va en una nave espacial.
Usted no apaga nunca el televisor, ¿no?
No. Vi una película de Sandra Bullock.
Y elige bien, ¿eh?
Es muda la película.
Sandra Bullock es muda.
Sí, Sandra Bullock también.
No. Me han dicho porque que como está en el espacio, y reprodujeron exactamente lo que es el sonido, y es nada.
Nada.
Eso para ahorrarse el sonido. Dice
incluso el sonido Miguel Minza.
No, y ganó el Oscar el sonido. Mejor banda sonora, la de Sandra Bullock.
Nada, en un momento están mirando y explota un planeta.
Y nada.
No hay explosión.
¿Es verdad que explotan a cada rato los planetas y los... y se apagan los soles y...
Sí, pero están tan lejos que tardan 1 millón de años en,
claro,
pero... en llegar la luz.
Bueno, pero si usted está justo 1 millón de años después, está ahí.
Y claro, explotó ya hace 1 millón de años,
sí,
más 10 segundos.
Claro.
Y usted justo estaba ahí. Y yo exploté un planeta.
Está para la foto.
Ya.
Sí.
A mí me gusta más vivir aquí, donde cuando algo hace ruido,
sí,
es enseguida.
Bueno,
no hizo un ruido y mirás a alguien.
Sí. Pero Roberto, vos porque te...
Acá mirás a Sandra Bullock,
no,
y le haces... Y vos sos muda, pero... no hay generaciones futuras. La idea de tener hijos en Marte aún es una incógnita científica.
Y sí.
La radiación, la gravedad reducida... Lo vuelven riesgoso, y claro, un bebé.
No hay jardín de infante.
No sé. Sí. ¿Cómo le da de mamar?
Claro, le puede dar una pastilla al bebé.
Pero discúlpeme, acá se puede hablar de cualquier cosa.
Sí, ¿no? Parece que sí.
El encuentro sexual se da de una forma...
Yo sabía que algo raro pasaba, porque se fue a cambiar y apareció con una bata en la nave.
Se da de una forma, digamos, espontánea, natural.
¿Cómo relajada? Espontánea y natural.
Claro.
Entonces no es un encuentro sexual.
Digo, no debe haber muchos
problemas.
No, problemas sí. Digo, juegos de seducción. Uno puede ir...
Acá, somos yo y vos nada más y te venís...
Bueno, claro, por eso.
Te venís a pedir juego de seducción.
Claro. Juego de mesa vengo a pedir.
¿Qué crees?
Porque dice que la reproducción no es posible por los bebés y todo esto.
No, que la idea inicial es ir a ver Marte y volver. Claro. No era poblar Marte.
Pero usted, claro, no claro. puede...
Bueno,
no
pero...
No puede estar sin hacerlo.
Claro,
¿no?
Claro.
Porque me parece una experiencia...
Ya tuvo que hacerlo con mi hermana.
No.
Igual.
Fue una es una experiencia interesante.
¿La vida sexual?
No, y sí.
A veces sí, a veces no.
Bueno. Pero digo, tenerla...
Depende de la persona.
Sí. Pero tenerla de forma extraterrestre. Porque ¿cuántos humanos tuvieron relaciones sexuales fuera?
Por ahora ninguna, ¿cómo quieren?
Fuera del planeta.
No.
No es posible. Ahora, ¿dentro de las naves?
¿Dentro de las naves? Sí.
Ya deben haber tenido.
Bueno.
Hace 50 años que hay naves. A usted solo se le ocurrió.
No, pero... Pero hay un obstáculo que es la falta de gravedad, que es una incomodidad.
Es una incomodidad como en la pileta.
Y bueno, por eso.
Más o menos
bueno.
En la pileta que usted no sabe dónde hacer palabras.
Claro. Tiene que haber agarradera o algo.
Claro. Lo habrán diseñado así.
No sé si lo dicen.
Push, no sé qué.
Pero cuidado porque desde la Tierra se ve todo porque hay cámaras.
Hay cámaras en toda la nave, muchachos.
Y eso por ahí a uno lo puede cohibir un poquito.
Pero ¿no? Claro.
A mí cuando me dicen que hay cámaras...
Sí.
Que están registrando un encuentro amoroso con la vecina en Cabo Cañaveral.
¿Sí? Bueno.
Yo me pongo un poquito como que sobre el tubo.
Ah, entonces se pone al revés.
No, es peor.
La sí.
sobreactuación es siempre peor.
Sí, siempre peor. Pero me imagino que eso no está penalizado porque es algo...
No, pero no está penalizado.
Si no hay policía, qué pena.
No, pero después por ahí cuando vuelve a la Tierra.
Ah, cuando vuelve, qué sé yo. Sí, voy a volver. Bueno. Los primeros en llegar, entonces, no serán padres.
Claro.
Serán pioneros.
Claro, los pioneros, como los colonos.
Claro, no formarán familias, serán parte de un experimento sin manual de regreso.
No, muy alarmante
el informe. Qué mal me puso este informe. Muy mal. Por eso era mejor antes con la ignorancia.
Sí.
Que uno podía decir que en Marte había jardines, había personas amistosas,
sí.
Que la palabra valía.
Pero qué importa,
que
eso
uno le daba la mano a un marciano y ya era como si hubiera firmado el contrato.
No, bueno, no dicen eso.
Qué sé yo.
Pero cuidado que con la administración de los víveres, porque como son finitos...
Víveres, senza malenconía, víveres, senza più cerlosia, víveres, per si el cuore ritorna un attimo di nostalgia. No, ¿cómo se canta? Que está muy de moda. Las canciones napolitanas.
No, Roberto, lo que pasa, vos siempre arrancás cantando eso para no decir que te comiste las galletitas que había para el desayuno.
La verdad que nunca sé qué canta, veo que mueve la boca, pero como no hay sonido.
Claro.
Está, pero la tierra lo escucha.
Está
tierra...
el Teatro Colón, justamente en Marte, que incluso aplauden todo, pero no hacen ruido.
Nada. Claro. Justo se gastaron de tener una buena acústica para nada.
Claro, gastaron. Millón, esta acústica es perfecta.
Sí.
No se escucha absolutamente nada, ningún sonido. ¿Lo están llamando de la Tierra usted?
Sí, me están llamando de la Tierra.
Mire que tiene eco, ¿eh?
Dice que lamentablemente...
¿Qué?
No van a poder gestionar el regreso.
Bueno, pero esto es totalmente desesperante.
No, totalmente no, parcialmente desesperante.
¿Por qué parcialmente?
Porque estamos nosotros.
Bueno, sí,
por nosotros. Eso. Que... No, eso es lo que lo hace desesperante.
No, claro.
Si no estuviéramos nosotros, realmente no me importaría un bledo.
Nosotros podemos solucionarlo con nuestras propias manos. Hay una idea. Como vinimos, podemos volver.
Pero no vinimos con nuestras propias manos.
Vinimos con los cohetes reactores.
Claro.
Y ahora los cohetes reactores nos llevan para el otro lado.
Porque no están programados para volver, sigue no. Todo derecho.
Además ya está, los cohetes reactores ya explotaron.
Bueno, pero hay una posibilidad. Si pasa una nave, nosotros la hablamos por radio, si nos pueden enganchar con una cadena.
Claro, sí, bueno, sí.
Eso es una buena idea.
No, pero se tiene que bajar el tipo de la otra nave.
Sí.
Bueno.
¿Y qué?
¿Qué? ¿Nos va a dejar?
Y bueno, pero para engancharlo, yo no sé si nos pueden arrastrar como un trailer.
Ahí viene una nave. Estoy viendo una nave.
Comuníquese, por favor.
Comuníquese.
Sí.
Hola. Atención en la radio. Hola.
Sí, lo copio. Hola, atención en la nave.
Atención en la nave.
Déjala que pase.
No, déjala que pase. No. Es la única nave que vimos en toda la estadía. Perdón, es la nave de Elon Musk.
Yes. Todas son de Elon Musk.
Lo admiro mucho. ¿Me puedo sacar una foto con usted?
Nosotros somos astronautas de Argentina, amigo,
sí.
Presidentes amigos.
¿Y por qué habla como un imbécil?
Por eso.
Presidentes amigos, pregunte.
Bueno, saludos, adiós.
¿Cómo no? No.
Usted no ser tan amable de detener su nave y remolcarnos.
No, el costo de remolque es carísimo. Es más caro que...
Si lo pagaríamos en Argentina.
Claro. Sí, ¿sabe cuántas veces me dijeron eso?
Bueno, usted puede quedarse con una parte del territorio nacional, si quiere.
Ya la tengo, no me interesa más.
¡Por favor!
¡Adiós!
¡Por favor!
¡Adiós! ¡Qué grande este tipo!
No, qué grande no.
Nos dejó acá solos y vamos a morir, pero es un grande.
Una insensibilidad total. Estamos haciendo
un... Eso es lo que me enamora.
No, un SOS. Acá hay un problema entre vida y muerte.
No me diga.
Y claro.
¿Cómo se mandan las señales a la Tierra de emergencia? ¿Hay un botón?
Se rompió.
Ah. Bueno, entonces estamos fritos.
Estamos fritos. Vamos a ver si hay algún mensaje que haya quedado.
Ni siquiera.
Ni siquiera.
No, ni siquiera. No, ni siquiera los mensajes. Pero sí tengo algo para decirle.
Sí.
¿Qué me quiere decir?
Que la producción de esta nave es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Y el sonido que solo pueden escuchar en la Tierra recaen en manos de Miguel Vincent, mientras que las investigaciones literarias e históricas quedan en manos de Cora Barengo.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
En Marte, en todo el tiempo que va a tener, porque ahí sí que el tiempo le va a pasar lento, probablemente llegue algo del pensamiento ajeno.
Puede ser. Hoy tenemos un informe acerca de carpinteros y artesanos a lo largo de la historia, incluso a lo largo de la poesía, digamos.
Muy bien.
La carpintería y la artesanía son dos de los oficios más antiguos y nobles que existen. Dos disciplinas que suelen transmitirse de maestro a aprendiz y combinan saberes técnicos y aptitudes artísticas.
Bien.
A lo largo de la historia, muchos carpinteros y artesanos han pasado a la posteridad. Pero claro, el más famoso ha sido siempre Jesús de Nazaret, quien en verdad no se hizo conocido específicamente por su oficio de carpintero.
No, más vale.
No. Los estudiosos de la vida de Jesús no se ponen de acuerdo, pero hay muchos que aseguran que sí, Jesús fue carpintero, incluso desde muy niño, ¿no? Ahí lo aprendió, bueno, del viejo.
El viejo, era
de José.
José.
San Marcos, en sus evangelios, dice que cuando Jesús predicó por primera vez en la sinagoga de Nazaret, los aldeanos comentaron: ¿no es ese el carpintero? No era muy bueno para que quien se iniciaba en la profesión de salvador de la humanidad.
Claro.
Pero así es. San José es el patrono de los obreros.
¿Sabe usted? No sabía eso, ¿eh?
Le digo a usted que es de la CGT.
Sí, señor.
La Biblia menciona que era artesano y obrero, aunque en varias traducciones se utiliza la palabra carpintero. Si en las malas traducciones la palabra carpintero y obrero son más o menos las mismas. Y también, por ejemplo, mar.
¿En serio?
Y bueno, las malas traducciones, cualquier palabra.
Ah, bueno, está bien.
Es cualquiera. Los evangelistas Mateo y Marcos confirman el oficio de San José. Ambos señalan que Jesús era el hijo del carpintero. José, siempre que salía de la ciudad, se lo llevaba a Jesús porque lo ayudaba, porque a veces
sí, tenía que ir.
En ciudades lejanas también tenía trabajo. La gente, dice, le encargaba puertas, ordeñaderos, catres y arcas.
Está bien.
Mire... Puertas, sé qué es.
Sí.
Catres, más o menos.
Sí.
Arcas, podría ser. Pero ordeñadero.
Sí, me parece.
Hay que
esta
salir
casa,
más.
Esta casa es un ordeñadero.
Sí, no. ¿Vio que cuando está la vaca parada y está el gaucho?
No haga señas, por favor, porque bueno, esto radio prescinda de las señas.
¿Tiene un banquito chiquitito de madera?
Ese es el ordeñadero.
Para mí sí.
Para mí es el banquito ordeñador.
Bueno.
No, el ordeñadero debe ser las dos tablas para que la vaca no se le vaya.
Claro.
Algo
debe
así.
Ser
algo contenedor.
Como un atracadero de la
sí,
vaca.
Bueno.
Y usted ordeña tranquilamente sin temor a que la vaca salga corriendo con usted.
Claro.
Agarrándola.
Sí. Porque la vaca no se deja así nomás.
No. No.
No, veo que ahora le ponen música, los tambos,
sí,
todo
claro,
esto.
Puede ser.
Había un tipo llamado Bezalel, que fue un artesano bíblico. Se decía que era muy dotado y también era un maestro con muchos aprendices a su cargo. Según la narración del Éxodo, Bezaleel y Aholiab fueron dos muchachos que Dios eligió para ayudar en la construcción del tabernáculo, la tienda sagrada donde Dios habitaba en medio de su pueblo. Durante el viaje de los israelitas desde Egipto a la tierra prometida, Dios lo llamó a Moisés al monte Sinaí,
sí,
y ahí famosamente le entregó su ley, y en el transcurso de la conversación con Moisés le ordenó que reuniera al pueblo y construyera el tabernáculo, y también le dio instrucciones específicas para construir el Arca de la Alianza, de la que hemos hablado específicamente aquí también, ¿no? El tabernáculo incluía, claro, planes para la tienda misma, era una tienda el tabernáculo, el patio, la consagración de los sacerdotes, la vestidura de los sacerdotes, muebles, los valiosos materiales que se utilizarían habían de ser donados como ofrenda por el pueblo. Está bien. Y el pueblo fue generoso y aportó incluso más de lo necesario. Pero se necesitaba muchos artesanos para este laburo, y Dios le comentó a Moisés que había dado a muchos hombres las habilidades que necesitarían para llevar a cabo sus planes. Y le habló de Bezaleel, que era de la tribu de Judá, y de Aholiab, que era de la tribu de Dan, del gordo Dan.
No, de otro.
Bezaleel, en particular, estaba lleno del Espíritu de Dios, algo poco común en los tiempos del Antiguo Testamento, y en estos tiempos también. Bueno, parece que Dios dotó a estos muchachos de talento e inteligencia, qué sé yo. Le daba habilidad para todo tipo de artesanía. Dios inspiró también a los muchachos para que le enseñaran todo a los demás. El que no cazaba una, parece que era Moisés.
Ajá.
Sí, sí. Pero la historia de Bezaleel y Aholiab nos muestra que Dios sí se preocupa por la estética. Qué bueno, ¿no?, que sea un Dios de belleza y diseño.
Sí, sí.
No está mal. Cuentan que Bezaleel, como acabo de decir, poseía una sabiduría tan grande que podía combinar las letras del alfabeto con las que se crearon, bueno, con las que se usaron para crear el cielo y la tierra. En virtud de su profunda sabiduría, Bezaleel logró erigir un santuario que parecía un lugar de residencia digno de Dios. Y el candelabro del santuario era de una naturaleza tan complicada que Moisés no la pudo comprender. Bueno, tan complicada no era, el candelabro de las siete velas, en fin. Dios le mostró dos veces un modelo de candelabro, pero Moisés no arrancaba. Entonces Dios se lo describió así nomás a Bezaleel, y el tipo lo entendió de inmediato y lo fabricó más rápido que ligero. Moisés expresó su admiración por la rápida sabiduría de Bezaleel. Y parece que Bezaleel tenía solo 13 años cuando realizó esta obra, y que Moisés era un poco lenteja para estos asuntos de la carpintería. El tabernáculo no debe confundirse con el Templo de Jerusalén, también conocido como el Templo Salomón, que fue construido ya en el siglo X antes de Cristo. El tabernáculo era itinerante. Era un espacio rectangular de 30 codos de largo, serían unos 15 metros, poco menos, 10 de ancho
lo transportaban.
Y claro, claro, tenía el candelabro de 7 brazos, la mesa de los panes de la proposición, el altar donde se quemaban los perfumes y los inciensos, el lugar santísimo. Ahí estaba el Arca de la Alianza, nada menos, y donde se custodiaban las reliquias del Éxodo, por ejemplo, las tablas de la ley o los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná. Todo eso estaba guardado ahí, y lo construyeron estos dos muchachos ayudados, pero le salió fenómeno.
Perfecto.
Otro carpintero. Este no es bíblico, sino de la ficción. Gepetto, el papá de Pinocho. Yo siempre creí que era Repetto.
No, Gepetto.
No, es Gepetto.
Tanto escuchar Repetto.
Sí.
Pero no solo por los Repetto de la televisión.
Sí.
En mi barrio, Repetto era el dueño del vivero.
Bueno.
Entonces, pero... cuando oía Gepetto, creí que era el mismo Repetto mencionado por algún provinciano.
No,
señores, Gepetto.
Nicolás Gepetto.
Bueno, Gepetto, Nicolás Gepetto, el papá de Pinocho, de la novela del italiano Carlo Collodi, de 1882 es Pinocho, y luego fue invadida por Disney. Bueno, es una clara metáfora de la creación, de cómo un viejo carpintero que se sentía solo creó un muñeco, un títere de madera, para que le oficiara de hijo. Finalmente, como sucedió con el mito de Pigmalión, en el que la estatua de Galatea se vuelve una mujer de carne y hueso, lo mismo le sucede a Pinocho, que se volvió un hijo real para Repetto. En la versión de Disney, una noche, un hada convirtió a Pinocho en un niño de verdad. Pero en la versión original, Repetto, siendo extremadamente pobre y pensando en ganarse la vida como titiritero, talló el bloque en forma de un niño y lo llamó Pinocho. Incluso antes de que estuviera construido, Pinocho ya tenía una actitud traviesa. Todavía no lo habían terminado y ya se mandaba unos macanazos. Bueno, tan pronto como Gepetto terminó de tallar los pies de Pinocho, el muñeco procedió a patearlo, le encajó una patada, ¿no? Es decir...
Sí, qué malo, ¿no?
Claro, pero si bien se mira, ahí también hay otra metáfora. No puedo repetirla como la dice Anatole France, pero Anatole France dice que antes de que existieran pies y culos, el concepto de la patada en el culo ya estaba...
Ya estaba, era previo.
En el pensamiento del Señor.
La patada lo precede. La patada lo precede.
Bueno, el caso es que Pinocho empezó a escapar, a adentrarse en la ciudad, y la particularidad que todos conocemos de Pinocho es que le crece la nariz cada vez que miente. Nada más. Para terminar esta charla, nombraré algunos notables famosos que se han dedicado también a la carpintería.
A ver.
Tal es el caso de Harrison Ford,
el
actor de Hollywood, que en realidad trabajaba como carpintero en la casa de Glenn Ford.
Claro.
Y el director de cine, George Lucas, lo descubrió haciendo tareas de carpintería en la casa de Glenn Ford, y a partir de allí lo convocó para el papel que lo catapultó a la fama, ¿no? El de la Guerra de las Galaxias, ¿no?
Ah, mire usted.
Otro que aquí en la Argentina era famosísimo y en México es un ídolo, lo fue, es Pedro Infante, un gran cantante y actor de la época de oro del cine mexicano. Era un delicado ebanista.
¡Qué lindo!
Mirá vos, ¿eh? Y toda su vida, incluso mientras era uno de los artistas más reconocidos del cine mundial, el tipo iba y se tallaba sus cosas, ¿no? Hay que nombrar también al pájaro loco.
Bueno, sí.
El dibujo de Walter Lantz, ya que hablamos de carpintero famoso. Cuentan que Walter Lantz, un día mientras llovía, escuchó un insistente pájaro, carpintero, que no dejaba de taladrar su techo. Molesto, salió de la casa y le tiró un piedrazo para espantarlo, y el pájaro respondió con un chillido muy particular, que le dio la...
Sí. Sí.
Sí. Bueno, y esto le dio la idea a Walter Lantz para crear este personaje. Y bueno, ya que el asunto central de esta charla es la madera, yo tengo aquí para escuchar Madera Noruega.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Chacarerean de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo.
Sí, señor. Ha venido bastante gente, a pesar...
Sí, increíble que hayan venido.
El clima que hacía prever una ausencia perfecta.
Sí, vinieron, claro, para guarecerse de la lluvia.
Eran gente que pasaba por la puerta.
Claro, sí. No queda otra.
Eligieron no mojarse.
Y volveremos aquí recién el día 30, el 30 de mayo, otra vez aquí en el Chacarerean.
Bueno, muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cuidado que es muy delicado esto.
¿Qué pasó?
¿Qué pasa? Es muy delicado porque son cosas que pueden matarte.
Bueno.
En la actualidad.
Un asesino.
Por ejemplo. No. Y no te lo imaginas.
Ah, entonces.
No te lo imaginas. Hay un exordio que dice: si bien muchos de nosotros podemos creer que estamos viviendo vidas seguras y pacíficas,
sí,
en realidad hay millones de formas diferentes en las que podemos ser asesinados, amigas.
Ah, vio, era eso.
¿No es cierto, amigas?
Sí.
Bien. Y muchos de los culpables se pueden encontrar en tu propia casa.
Sí.
¿Verdad que sí? O en la calle. A continuación hemos enumerado cosas sorprendentes que podrían quitarte la vida si no tienes cuidado.
Bueno, a ver.
Primero, camas.
¿La cama?
La cama. Nuestras camas cálidas matan a un promedio de 737 estadounidenses al año por caídas accidentales.
¿Pero dónde la ponen la cama?
O sea, es evidente que las únicas camas, sí, homicidas son las nuestras, y los únicos que se mueren son los norteamericanos. ¿O leí mal?
No, es que el informe proviene de los Estados Unidos.
Lo que pasa es que puedo decir una cosa, las camas son cada vez más altas. Con esta historia nueva del somier, con todo
sí,
esto que...
se hacen pelotas.
No,
sí.
Señor, se llama somier el colchón. Ah. Es muy alta. Si uno se cae ahí, prácticamente de un metro.
¿Pero cómo va a tener un metro en el colchón?
¿Pero que, dónde compró la cama?
No, no, pero...
No se puede sentar, le quedan las patitas.
Es que abajo hay otro colchón. Son dos camas, una arriba de la otra.
Es una cama de dos colchones, como
bueno,
se dice.
Claro, bueno.
Bueno, las caídas de las camas son responsables del 20% de las lesiones fatales en mayores de 65 años.
Pero
si el 20% de los mayores de 65 años se cae de la cama y se mata.
No, a mí me parece...
Varias veces por semana.
Me parece, discúlpeme que lo diga así,
sí,
pero usted chequeó toda la información, si son datos que provienen...
Yo la doy por chequeada,
y bueno,
dada la seriedad proverbial del sí, periodismo argentino.
Bueno, no sé, me parece un poco bueno, exagerada. La
muchos accidentes ocurren al levantarse abruptamente.
Sí.
Defíname abruptamente.
Bueno, es cuando una persona, claro, se levanta así.
Claro. O al dormir cerca del borde. Ah, sí. A veces no es que uno duerma cerca del borde, sino que uno duerme con otras personas.
Sí, sí, bueno.
No, no digo que sea el caso de ustedes.
No, 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 señor.
Estoy hablando de mí.
No importa.
Todo esto en, podría llegar bueno, a ser negado por mí.
No, pero es que no, no importa. No, no,
no
es
importa.
Está en discusión.
Estamos viviendo otro mundo ya.
Bueno.
Igual a mí me gusta dormir en el borde siempre. Porque me gusta dejar colgando una...
Sí, a mí también.
No, pero, señor.
Por favor.
A veces dejo colgando una pierna.
Claro.
O a veces un brazo.
Mire usted.
Bueno.
Pero sí, acá yo lo que iba a señalar es que uno duerme cerca del borde. Porque el que está durmiendo con nosotros se va a apropiar...
Exactamente.
De todo el espacio... de la cama.
Sí.
Y bueno, entonces ha llegado el momento de tener una charla seria.
Bueno.
Ya sea con su señora esposa o con la mujer amada.
Lo que pasa
no,
es que
no, es la misma persona.
Hay gente que duerme de canto.
Sí. O duerme de canto, o también hay camas de dos plazas, pero compuestas por dos colchones que tienen una raya en el medio.
¿Cómo una raya?
Como sí.
No, bueno. O una grieta.
Claro. Una la famosa grieta, a veces uno cae
sí,
en
sí,
medio de los dos colchones
sí, bueno,
y nadie sabe más de uno.
No, sí, quién sabe. Pero eso es una marcación, porque cuando usted siente la raya, porque se siente.
Sí, dígamelo a mí.
Bueno, es como un doblez, tiene una doble costura eso.
No hace falta que me lo explique.
Bueno, le explico. Bueno.
Tampoco...
Claro.
Y entonces usted, cuando siente eso, retrocede.
Bueno.
Bueno, sí, bueno, retrocede hacia el otro lado.
Y se cae.
Bueno, sí, no
y
sé cuándo.
Se engrosa la fila de los 737.
¿Sabe lo que tiene que poner?
Estadounidenses que mueren.
Los norteamericanos que tienen tanto dinero para todo.
Sí, ¿por qué no?
Pongan colchonetas alrededor de la cama.
¿No es mejor ensanchar la cama?
Sí, claro.
También.
Bueno, las selfies han causado sí, más de 250 muertes sí, en los últimos años. Muchas en lugares como acantilados,
sí,
vías de tren o rascacielos. Bueno, los que causan la muerte son los acantilados, las vías de tren
sí,
o los rascacielos, ¿no?
Bueno.
No es que usted se tira desde arriba de una selfie
no,
y se mata. No.
Yo vi en... No sé si era un documental, pero...
Sí, debe haber sido un documental, bueno, porque no veo otra cosa.
Es una mujer que quiere sacarse una foto de espaldas al mar.
Claro.
Sí.
Y viene una ola gigante inesperada. Ella no la esperaba.
Por eso era inesperada.
Eso es lo que quiere decir inesperada.
Bueno... Y la revuelca y se la lleva dentro del listo.
Pero la revuelca... Ahora, discúlpeme, porque...
Por una foto.
Usted vio el video de la tipa sacándose esa foto.
Sí.
¿Y quién era el que estaba filmando a la tipa? ¿No se mató también con la misma ola?
No, estaba lejísimo.
No la rescató.
No la rescataba.
¿Y quién? Porque si la rescataba, la foto que él había sacado no valía nada.
Y bueno, por eso. ¿Quién era? ¿El marido?
No, estaba lejos de
Muy tipo. Probablemente.
No, no sé.
Bueno, pelotas de fútbol.
¿Qué?
Aunque parecen inofensivas.
Sí.
Las pelotas de fóbal provocan alrededor de 20 muertes al año en todo el mundo. Pelotazo.
Sí.
El famoso pelotazo. Sí.
Lo que pasa es que si el pelotazo... La pelota está preparada para las piernas.
Bueno, está bien, cada uno...
Y si alguien le pega un pelotazo en un lugar que no es las piernas...
Que no es la pierna...
Bueno,
no sería el asunto.
Claro.
Bueno. Porque, por ejemplo, en el hombro...
No, pero...
No pasa
pega,
nada.
No pasa nada, pero te lo pegan, ponele...
En la cabeza.
Ahí está, en la cabeza.
En la cabeza. Bueno.
Yo conozco gente que ha recibido pelotazos en la cabeza...
Sí.
Bueno, comenzó primero a tener creencias erróneas.
No, sí, no bueno. Es así. Pensó que había cabeceado.
Y después, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando al director del teatro.
No, pues señor, por favor. Estamos
en partidos callejeros los golpes suelen ser tan fuertes que algunas personas caen,
sí.
Se golpean fuertemente el marote o algo. Además, cabecear el balón de repetidamente puede derivar en daño cerebral similar al que sufren los boxeadores retirados.
Sí.
Más si, por ejemplo, uno ya es un boxeador retirado,
sí.
Y se pone a
cabecear,
encima.
Se hace centro forward.
Vas a la guardia y te dices, ¿el señor es boxeador retirado? Sí, sí. Soy Kiri Gavila. No me diga que estuvo cabeceando.
Y también...
Lo que pasa... Porque depende también de la clase de pelota que usted cabecea.
Bueno, claro, algunas son más livianas que otras.
Encima, no. Es que adentro de... Si uno abre un cráneo, Dios no lo permita.
Sí.
Y... ¿Por qué no? Soy cerebro,
bueno,
del cerebro, ¿cómo que Dios no lo permita?
No, pero...
Vivo de eso.
No. Bueno, pero es oscurantista el señor.
No, usted se va a encontrar que adentro de la cabeza está el cerebro.
Sí, y no en todos los casos, ¿eh? Sí.
Bueno, y el cerebro... Flota.
¿Flota el cerebro?
Bueno, el cerebro se
ya
mueve.
Me parecía.
Sí, no. Se mueve adentro. Entonces le pega...
Claro, hay gente que tiene flojo el cerebro.
No, bueno, señor.
Entonces no lo tiene muy ajustado al cráneo. Entonces por ahí hace así...
Le queda ladeado.
Cambia de modo de pensar drásticamente.
No, porque el cerebro... El cerebro tiene, vio que es como... dos carnes unidos también por una grieta. También tiene.
El señor también es, veo que es cirujano, ¿no?
Sí, sí. Son dos carnes con una manguera en el medio.
¿Estás seguro que usted opera cerebro?
No, sí, señor. Porque esa manguera va conectada, como enroscada, a la columna vertebral, que se llama... La manguera se llama médula espinal, para ponerle un nombre.
No, ese es el nombre.
¿Por ponerle un nombre?
Bueno.
Le hubiera puesto cualquier otro.
No, y va metida adentro de...
No haga gesto porque...
Sí, bueno. Va metida adentro de los agujeros que tiene cada vértebra, que hilvana una en otra.
Como las hebras de un collar.
¿Qué hebras?
Las cuentas. Ocúpate de las cuentas, imbécil.
¿Qué cebra?
Bueno.
Y eso termina allá.
Mire, no hace falta que explique más.
Bueno.
Las pelotas de fútbol se cobran centenares de víctimas al año. Escaleras mecánicas. Las escaleras mecánicas lesionan a 17.000 personas y causan cerca de 30 muertes al año. Bueno, un simple cordón desatado... Una prenda atrapada puede desencadenar una tragedia en segundos.
Sí, claro.
Se puede dejar en principio desnudo.
Bueno, eso no sería problema.
Vos venís con una pollera larga y chao.
Sí, o usted ya salió de la escalera mecánica y el cordón que tenía desatado se engancha,
ahí.
En la maquinaria.
Claro, le casa el pie y te da toda la vuelta.
Bueno, claro.
Por abajo de la escalera mecánica y aparece otra vez al principio.
No.
Ya como cinco de queso.
Ya, no. Ya fileteado como escultura de Marta Minujín.
Bueno.
No, usted puede ser, por ejemplo, si usted es una novia que toma el subte, por ejemplo, con el vestido de novia.
Sacarse fotos de imbécil.
Sí.
Se toma el subte ahí en la estación Diagonal Norte.
Ahí está muy cerca el registro civil, muy bien.
Claro. Con el vestido de novia y tiene una cola.
Sí.
considerable.
No, claro, el vestido de novia, ¿no? Ah. Se le engancha y se engancha una vuelta, otra vuelta, otra vuelta.
No, es un desastre.
No la sacan más. Y además, la gente que viene atrás de la novia...
Peor.
No sé si peor.
Ah, mejor.
No, mejor tampoco. Van quedando todos fileteados porque...
Hay más de 135 novias... Sí. Sucumbieron el año pasado.
Entonces, si
tuvieron que suspender su matrimonio por razones posibles de...
No, sí, de fuerza mayor, ¿qué le parece?
De fuerza mayor.
Ahora, más de 135, 136.
Sí.
Y bueno.
Sí. En un caso dudoso, bueno. No se sabe si estaban de novio.
Bueno, no importa.
Que andaban de antes.
Igual con la contamos igual.
Todos esos chismes, ¿no?
Sí, pero las contamos igual, porque no, para la estadística. Claro.
No importa.
Sí, importa. Ah,
sí, importa mucho.
No importa mucho.
Importa poco.
No es eso.
Bueno, no sé cómo se puede estar de acuerdo con usted.
Claro, lo que le digo es que es una cifra, en la cifra global, es despreciable.
Más despreciable será usted.
No, señor, es despreciable el número.
Que me viene acá.
Es despreciable el número.
Estoy con el señor, es un despreciable.
Bueno, latas de aerosol. Las latas de aerosol pueden explotar... Si se perforan o se recalientan.
Sí.
Así que se calcula que unos 24 muertos... Yo nunca vi explotar una lata.
Cuando se incendia una pinturería.
Bueno, tiene razón. Sí. Yo vi una vez un incendio de una perfumería.
Bueno.
¡Pah! Explotaban las latas de aerosol, los perfumes, tulipán negro. ¡Pah! ¡Pah!
Bueno, pero el problema es el incendio. El aerosol estaba ahí.
¡Lutan!
Pero sí, señor, pero antes usted se quema antes de que explote el aerosol.
Claro, yo no. En realidad, al explotar el aerosol, reduplica la potencia del incendio.
Claro.
Ah, le quema más.
Se desparrama todo, no, es una cosa que yo por eso...
Claro.
Antes yo usaba mucho desodorante.
Sí.
Ahora no.
Se nota que ahora no.
Casi me revienta.
No, por eso.
Me revienta un odorono en la axila.
Bueno, sin ir más lejos, mi abuela...
Sí,
como tantas señoras de su generación, se inflaban el pelo con el Robi, con el spray.
Ah, sí, yo también.
Bueno, eso es Vaca Muerta, se ríe, todo petróleo.
Era todo, sí, derivados del petróleo.
Todos derivados del petróleo.
Y del barniz, de alguna manera.
Bueno, una simple chispa.
Sí.
Chau.
¿Chau qué?
Me voy.
No, espere un poco que le digo. Prende fuego todo a la
manzana.
No, a la señora y después a la manzana, claro. Sí.
Auriculares.
Qué raro que mate.
47 muertes. Escuchar música a volúmenes altos puede reducir tu percepción del entorno.
Claro.
Sí.
Y ignoras las señales de advertencia como bocinas, alarmas, gritos de peligro, trenes que se aproximan.
Es que más vale. Hay gente...
Yo el otro cumpleaños día... que se vienen.
No, pero no importa los cumpleaños.
El otro día vi un ciclista que tenía.
¿Lo vio en un documental?
No, en la ciudad.
Ah, pues salió a la calle.
Tenía una gorra, anteojo negro, auriculares, barbijo.
Era yo.
Bueno. Y una capucha. Era una persona que no tenía ningún
control. Iba desnudo porque tenía todo en la cabeza que describió.
Digo.
Sí, pero no percibía nada.
Claro.
Viene un ónibus.
Claro.
De la CUSA.
Sí, de
Montevideo. Se lo lleva por delante.
Bueno, sí, de todas maneras es cierto que hay que estar atento, pero también es tanta la contaminación acústica que hay.
Ah, sí.
Vio que estamos de ruidos.
Sí, sí.
¿Toleramos?
Hay un festival de música que se llama así.
Sí.
Festival Musical de la Contaminación Acústica.
No,
por favor. Bueno, los árboles de Navidad... Cada año producen 200 incendios domésticos, dejando un saldo, otra vez el gerundio, de 6 muertes nada más. Un árbol seco puede incendiarse por completo en menos de 40 segundos.
Sí.
Uno, dos,
no, tres. Bueno, no importa, no lo cuente ahora. Pero...
Las luces defectuosas,
sí.
Los cables pelados, las velas, son los principales culpables de estas tragedias.
Muchas veces, ¿sabe qué? El problema es los gatos.
Sí. Pero usted pone un gato en vez de un árbol de Navidad.
No, no, no. Cuelga gato, en vez de bola cuelga gato.
Claro, le cuelga los regalos a los gatos. Le cuelga bolas.
Los gatos se obsesionan con los árboles.
Ah.
Y quieren subir y los tiran abajo.
Claro, y ahí chao.
Bueno, claro.
Bien. Chancletas. Las chancletas sí. aumentan un 70% el riesgo de caídas mortales.
Sí, es verdad.
Bueno, la falta de soporte adecuado hace que torcerse un tobillo sea mucho más fácil.
Sí, sobre todo si usted está manejando, por ejemplo, un auto de Fórmula 1 con OJ. Claro,
con OJ.
Con OJ dentro del Fórmula 1.
Claro, y el acelerador todo se le...
Yo prefiero andar descalzo que no con OJ.
Sí.
Pero no le quema. Mire que hay la temperatura dentro del auto de Fórmula 1.
No, en el auto de Fórmula 1, en mi casa.
Bueno. Ah, bueno, pero en su casa es otra cosa.
Sombrillas. Ah, sí. Eso sí, las sombrillas.
Las sombrillas, sí.
Hemos hablado aquí en este programa.
Es un arma.
El viento, más sombrilla,
sí.
igual un señor ensartado.
No, bueno.
Claro, porque embolsa a la sombrilla.
Sí, pero en Mar del Plata, sí. por ejemplo, en Playa Grande,
sí.
Alrededor de 132 personas por año ensartadas.
Es mucho.
¿Cómo alrededor? ¿132 o cuántas? ¿Cómo alrededor?
132.
Bueno.
Exacta la
cosa. Ahora exacta.
Bueno.
Bueno, ascensores.
Sí, también. Es peligroso.
Bueno. 60% trabajadores de mantenimiento.
Claro.
Claro, porque van a arreglar. Se cae.
No, no, o alguien llama al ascensor, está el tipo por la mitad metido.
Claro, están arreglándolo. Y viene usted y llama al ascensor, sí, y el tipo está la mitad dentro, la mitad fuera, claro. pasa el ascensor, ahí quedó el tipo en dos mitades abiertas.
Pero tiene que avisar o desconectar.
Ah, claro, tiene usted. Sí. Después somos todos vivos,
claro. Sí, pero...
con el diario del jueves.
Pero discúlpeme, yo vivo en el quinto piso.
Sí.
Yo no veo lo que hay abajo, ni lo que hay arriba.
Pero si estaba anotado en un papel en el pasillo, bueno, que iba a haber una reparación del ascensor.
Mantenimiento.
Sí.
Mantenimiento.
Sí, pero.
Chao.
No, bueno, no. Lo que pasa es que esto es un error del administrador del consorcio.
Sí, y bueno. Sí. Y ahora
que se. A la pregunta, ¿quién garpa al operario?
Sí.
La de la administración.
Ah, sí, claro. Bueno, sí, pero.
Todavía.
Es una locura. ¿Todavía qué?
Todavía no corre riesgo de vida. Pero. Si se complica.
Pero si ya está partido al medio.
Pero lo pueden unir.
Claro, sí.
Bueno, sí, pero no sé.
Estamos haciendo en nuestra clínica.
Sí.
Hemos hecho operaciones que sí. son un hito.
Sí,
un hito.
Que son un hito.
No, no. Un hito.
Una sola y sí.
No. Un hito de la medicina.
Y salvamos a un operador que había sido.
Prácticamente.
Dos operadores fueron. Fueron cortados por el medio.
Sí.
Después los unimos. Ahí nos dimos cuenta que no habíamos puesto.
¿Qué? ¿Cómo?
¿Qué? Amistades correctamente.
Pero, ah.
Tenía la parte de arriba del operador 1, sí. la parte de abajo del operador 2.
¿Cómo?
Quedó como un Playmobil.
Y al revés con el otro.
Pero,
sí.
Y se fueron a vivir juntos.
Bueno, sí. Bueno, le salvaron la vida de alguna forma.
Claro, porque los tipos primero empezaron a
sí,
con
igual.
Exigencia, ¿vio cómo es?
Sí.
Ah, no, bueno, pero sí. Yo tenía lindas piernas y ahora mire.
No,
pues. Sí, yo en otro.
Sí.
Y a mí.
Claro. ¿Y mi cara?
Bueno, ese...
No, las caras se conservaron.
Depende.
Cambio de piel.
O sea, no, pero ahí está. Porque hablan las caras nada más.
Claro, es difícil.
Claro.
¿Cuál es la mitad del cuerpo que más vale?
La cara.
Y sí, depende en qué momento.
Bueno, no, pero está bien. La cara le cuida al cuerpo también.
Sí, así es. Sí. Bueno, y el último es electrodomésticos viejos.
Sí.
Se calcula que unos 450 incendios son por electrodomésticos
sí.
defectuosos. De golpe usted prende la licuadora y empieza a arder el edificio.
Bueno, claro, pero además porque hay irresponsables.
Pero no sé por qué, cuál es.
No, porque
se produce un cortocircuito adentro, en los mecanismos que tiene la licuadora adentro, y listo, agarra la llama, eso agarra.
Pero hay muchos irresponsables que ponen la banana, por ejemplo.
Sí, sí.
Para...
La de... Sí.
¿Con la licuadora? El...
Claro, como le pasó a estos dos muchachos.
No, señor. No sé lo que le pasó, pero...
Algo como lo que usted va a contar.
No, ahora. No, no.
Ah, ¿no?
Pone la banana con la licuadora enchufada y la leche adentro. Y eso es súper riesgoso, porque usted tiene que poner...
¿Quiere que la leche y ponerla aparte?
No, pero la tiene que tener desenchufada. Una vez que usted tiene la banana y la leche...
Sí.
Ahí recién la enchufa.
Recién ahí la enchufa y le puede dar máxima potencia y todo lo que necesita.
Yo tengo una que tiene distintas velocidades.
Claro.
Lo felicito.
Tiene tres. Tres.
Fuerte,
sí.
Más fuerte,
sí.
Y fortísimo.
Bueno, pero ¿por qué no le ponen uno, dos, tres?
¿Por qué le vamos a poner uno, dos, tres?
Porque ocupa mucho, fortísimo.
¿Cómo te gusta de fuerte? Tres. Y ahí tiene que empezar una segunda explicación.
Sí, claro.
¿Cuál es el máximo? ¿Cuál
Exacto,
es el mínimo? Yo le digo, me gusta fuerte.
Igual, me parece que la...
Muy fuerte.
Sí.
O fortísimo.
Sí. Ahora la licuadora, todas, ¿no se usan siempre en el máximo?
Ustedes las usarán.
Yo la uso al máximo.
Está equivocadísimo.
Si quiere dar dije delante de los vecinos.
Nunca hizo.
Usted se pone, ay, voy a hacer un banana con leche. Sí. Parece el auto de Froilán González.
Por ejemplo, si
usted... El auto de Colapinto, parece.
Se pone al máximo.
No, el... si usted hace leche de almendras.
¿Qué?
¿Qué?
Está loco.
No, no. Si lo pone fuertísimo, no se... no rompe nada, anda fuertísimo la sasa.
Anda tan fuerte que nunca la agarra la almendra.
Pero la leche de almendra...
Hay que sostener la almendra.
Sí.
Para que no se mueva, si no va saltando. Y te la pone dos horas en la licuadora, ¿sabes? Están las almendras ahí muertas.
Claro. Pero la leche de almendra se hace solo licuando almendras.
Ah, no.
¿No tiene otro proceso? Sí, que hay leche.
Se le agrega agua, listo, ya está, señor.
Claro.
Ah, bueno, yo compro el sachet de la leche.
Bueno.
No me diga.
Los pollos también nacen de una gallina.
Bueno, sí, pero no se ponen en la licuadora los pollos. Bueno. ¿Usted pone el pollo en la licuadora?
No, pero quiero
Podría
decir...
Podría llegar a ser.
Sí, un licuado
bueno,
de pollo.
Bueno, extraordinario informe este, ¿eh? Ahora hay que vivir con miedo.
Y sí.
El programa de hoy es para meter miedo, ¿eh?
Es todo terrorífico, ha sido.
La vida en Marte.
Y sí, bueno, wow. Pero es...
Y en una noche...
En una casa... Hay 50 cosas que están queriendo matarte.
Y todo esto en una noche de temporal. Afuera, no para de llover. ¿Por qué mejor no escuchamos algo de música y convocamos?
Ay, bueno, como
no. Músicos, si le parece.
Con muchísimo gusto. A ver.
Si tiene todo preparado.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Objetivos, pero no imparciales.
Sí, claro que sí, porque ya llega al Teatro Chacarera de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Mecaco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Alejandra. Buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal?
Cuando pare, vamos a ver. Le piden aquí el tema más hippie del rock nacional.
¿Cuál es?
Que es Mañana Campestre.
Ah, bueno, me encanta.
Bueno, está bien.
¿Va con percusión?
Aguña las piedras.
Va a ir con percusión.
Bueno.
Un, dos, tres.
Perfumada de azar, Muchachos, esta noche saldremos por los barrios a revivir las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada de viejas tradiciones que al son de una guitarra dirán que no murió. Iremos por San Telmo, Barracas, Puente Alsina, y en flores dejaremos prendir en un balcón la vieja serenata que nadie olvida. Muchachos, esta noche será recordación. Eres mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja galana, abriéndose la ventana. Muchas gracias, se oyó. Por todas las parroquias florecen los balcones la vieja serenata del mozo trovador, y parece que hablaran caminos y balcones como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción. Y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Al escuchar del trovero la dulce queja galana, abriéndose la ventana. Muchas gracias, se osó.
Para Lorena le piden Fields of Gold al trío sin nombre.
¿Va? Puede ser un poco de percusión, pero muy poca.
Muy poco, por favor.
Casi nada.
Casi nada.
Bueno, muy bien.
Un, dos, tres.
Among the fields of barley, you won't forget the sun in his jealous sky as we lie in the fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I've been broken. But
Hernán le pide al trío sin nombre seguir viviendo sin tu amor.
Seguir viviendo sin tu amor.
Sí, señor.
Yes. Hace mucho que no lo hacemos.
Hace mucho. Vamos. Voy a hacer percusión vocal.
¿Todo?
Bueno,
¿puedo todo, hacer todo lo va a hacer así?
Está bien.
Bien. ¿En qué sentido?
No, digo, la percusión la va a hacer toda con la boca.
¿A quién le dice?
A Ale Dolina le dice.
Sí. Voy a intentarlo.
Muy bien.
Pero usted también toque y le pide la, sí, la percusión.
Va a haber doble, no sea menos. Doble percusión.
Pero la no mía, lo va a hacer con la boca.
La mía no es bucal.
Bueno.
Claro. No diga.
Voy.
Va.
brillar el sol.
Señores, ingresa al escenario del Chacarere, al Teatro de Buenos Aires, la plateada trompeta de Gillespie.
Muchas gracias. Vamos a hacer Tenderly.
¿Cuál era? Mi bemol mayor.
Mi bemol mayor, un tema muy sensual.
Esa era. Sí. Me parece que me la sé.
Muy bien.
Baldear acá, maestro.
Bueno, vamos a tocar nuestra...
Justo baldear hoy con la lluvia.
Sí, con el agua de lluvia vamos a baldear.
Abrimos un agujero que está en el techo, ¿eh?
Sí.
Y baldeamos. Bueno, vamos a tocar la última canción.
Sí, es una canción dedicada a un querido escritor, historiador, periodista, oriundo de Chaco. Muy conocido.
Jorge Luis Borges.
No, señor.
No, mala mía.
Bueno, muy conocido por todos nosotros.
Muchas gracias a todos ustedes por haber venido en esta noche tan inclemente. Vamos a ver si podemos tocar. ¿Esta es esa que dice?
Sí, sí, señor, es esa.
Bueno, andamos con algunas dificultades con,
bueno,
con el órgano y... que nos... etcétera.
Sí.
Podemos decir muchas mentiras a partir de... Por ejemplo, que en realidad el corazón, etcétera, etcétera. Muchas gracias por haber venido. Un abrazo muy grande para todos.
Mempo, 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 jardinelli. Mempo, 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 jardinelli.
come for Jardinelli. He's the road jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. He's the road jack, don't you come back no more. What you say? He's the road jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. He's the road jack, don't you come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I ever seen. I guess you feel said so.
Dos palabras bastan. Gracias. Elecciones 2025. La ciudad elige legisladores. Las 750. Objetivos, pero no imparciales. Una señal. Seguí con las 750. Seguí con las 750.
Buenos Aires, Malena, Malena 750, pasa tangos como ninguna.
los ojos llevaba la noche y el amor en la boca. Carnaval en su coche la paseaba triunfar. Serpentina de mágico vuelo fue su amor de una noche. Serpentina que luego arrastró mi dolor, enredada en las ruedas de un coche, jugando el corso en la sombra quedó. Otra vez carnaval, en tu noche mesita, la misma bonita y audaz mascarita. Otra vez carnaval, otra vez como hacer sus locos amores, le vuelvo a creer. Y acaso las flores mañana otra vez.
Fiesta, otro domingo, pintores en la reunión, ya está listo lo moreno, para darle a su manso, tía Pepa y tía Francisca, y los jefes en acción, su cancha ya prepararon, bien lisiada hasta la danza del cuerpo y del alma, recorrido al del tambor, todos los negros son bronces iluminados de sol, canto con grito de angustia, grito por la libertad, África vive en la danza del cuerpo y del alma, eco ritual del tambor. Todos los negros son varones iluminados de sol. Canto con grito de angustia, grito por la libertad. África vive en la danza, vive viejitas en el sol.
Quejas de bandoneón. Lágrimas en el aire. Danza del dolor. Malena. Pasa tangos como ninguna.
Mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir, y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras cosas, y su amor fue flor de un día porque causé siempre mía esa cruel preocupación. recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y me abandoné jugando gris, quizás a ti te hiere igual algún dolor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Aquí estoy con mi desvelo para ahogar la vida de él. Quiero emborrachar al corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.